Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Entre Páginas. Estoy muy emocionada porque ya es la quinta semana del año. No puedo creer que ya sea febrero. Y para mí representa que he leído hasta ahorita 5 libros, porque en el episodio pasado les conté que tenía este compromiso conmigo misma en el que iba a leer un libro por semana. No les voy a mentir si ha sido retador, porque de repente si me entra este pensamiento a mi cabeza que dice X, no pasa nada. Al final, ¿a quién le importa si terminas un libro a la semana o no? Y sí, muy probablemente mi cabeza está en lo correcto. Pero es un compromiso conmigo más que nada. Entonces, lo que me enfoco es solo siéntate, abre el libro y ve qué pasa. Me recuerdo que es una actividad para disfrutar y que me permite desconectarme de mi día a día. Hasta ahorita es mi único comentario que tengo de este experimento, pero les iré documentando el proceso. Porque si quiero hacer un capítulo al final del año, pues para ver qué aprendizajes saqué de haber leído un libro a la semana. Pero bueno, volviendo al capítulo de hoy, va a estar lleno de información porque les voy a estar hablando de una trilogía. Ahora, llegué a esta serie de una manera muy extraña. Estaba un día de viaje en Estados Unidos y fui a una de mis librerías favoritas que se llama Barnes & Noble. Me encanta estar ahí porque puedes comprarte tu café y estar viendo libros y también sentarte. Aunque no los hayas comprado, te permiten como que agarrar el libro y estarlo leyendo. Entonces, para mí es uno de los lugares más divertidos para ir a leer y pues puedes estar ahí el tiempo que quieras. Ahora, tienen una dinámica que me encanta que se llama cita con un libro. Consiste en que el libro está envuelto en papel craft y solo le escriben como una breve descripción en la que te dan como que una idea, pero no te dicen ni qué género es, ni cómo se llama, y pues obviamente lo ponen en papel craft para que uno no pueda ver la portada. Me hace una dinámica increíble porque así uno no juzga el libro por su portada. Y es parte de lo que yo quiero hacer en estos episodios, darles esa introducción a las historias y que muy probablemente si ustedes vieran esta portada o simplemente con el nombre, es algo que a lo mejor ni siquiera considerarían como opción para leer. Ahora, sé que en el episodio pasado el título tiene el libro en el cual me baso para hacer mi reseña, pero como pueden ver, el podcast apenas va empezando, entonces estoy como experimentando también para ver cómo escribir mis reseñas y que se sientan conectadas conmigo. Bueno, y volviendo a la dinámica de la cita con un libro, me tocó un libro que pertenece a una trilogía. La realidad es que le quité el papel y no estaba convencida de que me fuera a gustar, la verdad. Pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Leí el primero y la verdad sí me gustó. Y de ahí me aventé y pues compré los otros 2 libros al mismo tiempo. Ahora les voy a contar de qué se trata cada uno de los libros sin decirles el título. Lo van a encontrar en la parte de abajo, en los links. Pero este es mi objetivo con este episodio, el tratar de que ustedes sepan de qué se trata sin juzgar por el título del libro. Entonces no voy a mencionar para nada ni cómo se llama la trilogía ni cómo se llaman los libros, pero si les interesa al final de este episodio leer esta trilogía, les voy a dejar el link de dónde los pueden conseguir. Y sí, están en español y están en inglés. Hablemos del primero. Este libro es un futuro distópico en que la humanidad ha conquistado la muerte. Y la sociedad está gobernada por una inteligencia artificial. Pero el objetivo es servir a la humanidad. Sin embargo, para controlar el crecimiento de la población, los creadores de esta inteligencia artificial crearon un grupo en el que se encarga de seleccionar y al final matar de manera permanente a los humanos. Ojo que esto es una medida de contención porque al final, como les platiqué, la humanidad ya no muere. Entonces, si no tenían como que esta medida de contingencia, al final la población se iba a elevar un chorro y no iban a poder mantener la calidad de vida que querían en el planeta. Y en este libro salen los personajes principales, que son 2 jóvenes que son seleccionados por este grupo para ser aprendices. Entonces, ¿en qué consiste este grupo o cómo puede ser seleccionado? Necesita ser una persona que sea muy inteligente y muy empática y que esté muy alineado con sus valores, ya que, como ven, es una profesión en la que necesitan acabar con las personas. Entonces, sí necesita ser una persona empática. Y pues obviamente tienen como que sus protocolos para cada maestro escoger a sus aprendices. Bueno, ese fue el primer libro. Entonces, si les gustan los siguientes géneros, es una serie que les podría interesar. Ya sea la ficción distópica, ciencia ficción, o está también bajo la categoría de joven adulto, o mejor conocida como Young Adult en Estados Unidos. Ahora, se abordan temas como pues la mortalidad, la moralidad, el poder y la ética. Y sobre todo se exploran muchísimos temas en cuanto a tecnología y cómo puede afectarnos como sociedad. En cuanto al contenido sensible, es importante tener en cuenta que pues esta trilogía incluye elementos de violencia y de muerte, ya que pues como les comentaba, hay un grupo que se enfoca simplemente en quitar vidas. Además, pues tocan temas éticos y morales que a lo mejor sí podrían ser provocativos para algunas personas. Entonces, con este disclosure me gustaría que tuvieran cuidado a la hora de escoger esta serie si ustedes consideran que es un tema que la verdad no les interesa o no les gustaría leer. Ahora sí, les voy a compartir lo que se quedó en mi cabeza al terminar de leer esta trilogía para que ustedes puedan decidir si es algo que quieren experimentar. Y quiero empezar con la siguiente pregunta. Imagínense un mundo ideal, un mundo en el que cada quien tiene una profesión en la que le gusta y es bueno, que no deberíamos disfrutar de lo que hacemos, sin importar la profesión que sea. Y como les comentaba en este libro, hay una profesión que es matar gente. Entonces, aquí tuve mucho problema con ser objetiva porque la realidad me causó mucho conflicto el hecho de que normalizaran esta profesión. Y claro que sé que en nuestra realidad eso no es algo factible. Entonces, fue una de las cosas más difíciles de hacer en este libro, el hecho de ver la muerte o el matar a las personas como algo normal para yo poder seguir leyendo la historia. Y es que todos sabemos que cuando estamos leyendo una historia, al final nos empatizamos con los personajes principales. Entonces, si ellos tenían que realizar esas acciones, pues al final están narradas de manera explícita en la que no solamente nos están contando qué hacen, sino lo que están sintiendo. No les voy a mentir, sí lloré muchísimo en algunos capítulos, pero yo creo que era uno de los objetivos del autor, el hecho de cuestionarnos nuestros valores y pues ver cómo se comporta nuestro compás moral. Pero pues estas personas en este mundo ficticio crecieron con esa realidad como la óptima o la que está bien vista. Y bueno, eso es hablando de cómo se comporta la sociedad en este mundo. Les tengo otra pregunta. ¿Qué pasa cuando creaste algo y se corrompe? Y pongamos un ejemplo un poquito más claro. En un sistema. Imagínense que ustedes crearon un sistema con una finalidad de que todo estuviera balanceado, pero pues una partecita de ese proceso se corrompió y ahora en lugar de estar generando un bien, está generando un mal. Ahora, lo primero que se me ocurre cuando se me presenta esa situación es querer cortar el problema de raíz para evitar que el sistema se siga contaminando. Pero, ¿qué pasa cuando empiezas como a ver este sistema y empiezas a analizar como que todos los procesos y te das cuenta de que ya todo tu sistema que habías creado está comprometido? Aquí yo solo veo dos opciones y digo, ustedes pueden comentar si ven alguna otra solución, pero en mi cabeza es, eliminas esa parte y tratas de reacomodar el proceso o el sistema otra vez, o borras y empiezas todo desde cero. Ahora, esto es hablando de un proceso. ¿Qué pasa cuando lo pasamos a los humanos? Un ejemplo muy claro sería en una familia. En una familia estás viendo que una persona se está comportando de una manera en la que está
perjudicando al resto. Entonces ahí cambia un poquito la cosa y cambia un poquito la manera en la que vamos a resolver esta situación. Pero muchas veces hay extremistas que la verdad no les importa eliminar ya sea a una persona para que no siga contaminando pues la familia o lo que sea, ¿no? Y aquí es la cuestión de que en mi perspectiva el fin no justifica los medios. Porque creo que es la parte más difícil, el mantenernos íntegros ante una situación injusta. Pero hay que ser conscientes que cuando tomamos un camino tenemos que atenernos a las consecuencias. Porque como todos lo hemos vivido en algún momento, cualquier cosa que hacemos tiene consecuencias, ya sea buenas o sean malas. También este libro me hizo pensar que no solo está esa solución, el de eliminar cualquier cosa que nos haga daño o que nos esté perjudicando, también es nuestra responsabilidad actuar de tal manera que a lo mejor podamos contagiar a las demás personas a actuar igual. Porque si predicas con el ejemplo más que con palabras, siento que puedes generar un mejor impacto que si solamente tratamos como de imponer nuestros ideales. Y digo, son de las preguntas filosóficas más antiguas y que hasta ahora no tenemos respuesta, pero este libro las maneja de tal manera que sí te hace cuestionar mucho lo que tú crees y lo que no crees respecto a la sociedad. Ahora, como saben, el libro habla de que una inteligencia artificial está pues cuidando, ¿no?, este balance entre la humanidad. Yo siento que ha de ser horrible estar en una situación en la que estás viendo cómo las cosas o tu creación se está descomponiendo y pues que no puedes hacer nada al respecto. Que quieres decir lo que piensas, pero prometiste no hacerlo. Confías en que las personas pueden manejar las cosas. Y el ejemplo más claro que les puedo poner es un papá con un hijo. ¿Qué pasa cuando está transitando una situación muy compleja y el papá le da esta libertad, pues, de arreglar su problema? Pero está viendo que no lo está logrando. Entonces, no sé, digo, hasta ahorita yo no soy mamá, no sé lo que se siente, pero sí he visto personas de mi familia o de mis amigas que uno promete no meterse en sus problemas, pero al final estás viendo que se están dañando muchísimo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dejarían ustedes que esa persona siga con las acciones que está tomando? ¿Tratarían de ayudarlo sin que se entere? ¿O de plano no se meten y dejan que la situación siga su curso? Y el libro tiene una frase que yo creo que nos puede dar como que este cierre a este tema. La humanidad puede triunfar o caer, ya sea por sus decisiones, sus logros o por sus errores. Es frustrante tener tanto poder y tanta sabiduría y no poder usarlo en las situaciones en las que más me necesitan. Y con los años he comprendido que la vida para mí es como aprender a manejar. O sea, nunca vas a poder ser un hábil conductor porque pues cada viaje es diferente. Pero pues conforme practicas te vas haciendo herramientas para poder manejar mejor y en la mayor cantidad de ciudades o de escenarios posibles. Y pues tienes mejores habilidades para cuando te pase una situación que nunca has vivido, la sepas manejar. Pero sí considero que esa es una actitud que tenemos de querer controlar como que todas las situaciones y como que estar siempre preparados, pero no creo que sea algo que podamos llegar a hacer, el estar 100% preparados para todas las situaciones. Últimamente he estado trabajando en reprogramar mi cerebro para que se sienta tranquilo con el concepto de dejar ir, que soltar un poco el control está bien, porque la realidad es que he sido muy aprensiva toda mi vida, entonces me da mucho miedo la incertidumbre, el hecho de no saber qué va a pasar ante una situación y en mi cabeza yo ya trato como de hacer todos los escenarios posibles para tener esas soluciones posibles, pero la realidad es que necesito trabajar en eso porque está bien sentir incertidumbre, está bien no saber qué va a pasar, es parte de la vida, pero sí necesito que mi cerebro lo asimile como algo normal porque la realidad es que nunca lo he hecho. Y esto me lleva a que la vida muchas veces nos pone ciertas cargas. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es olvidarnos de quiénes somos en ese momento. Sé que a veces pensamos que esta carga es muy difícil o sobrepasa nuestras habilidades, pero sí soy creyente de que nos puede ayudar a ser mejor personas o sacar lo mejor de alguna situación que consideramos que no íbamos a poder superarla en ese momento. Otro de los argumentos del libro es el propósito de cada persona de por qué vino a este mundo. Digo, la realidad es una pregunta que sí me hice porque hasta ahorita yo no conozco para qué vine a este mundo. Lo sigo averiguando día con día. Pero lo que sí me replanteé es que aunque no sepa cuál es mi propósito, todas mis acciones deben de ser mías. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces queremos encajar en un molde que nos impone o la sociedad o nuestra familia, pero ¿qué pasa si nuestro corazón nos pide hacer las cosas diferente? De una manera a lo mejor que no se vea tan convencional, pero que sabemos que de esa manera vamos a poder dormir en paz. Yo no sé si lo haría, no me he presentado todavía a esa situación, pero es algo que me hizo pensar el libro. El poderme plantear de que si hay una situación en la que no encaje con lo que la sociedad me dicta, si me iría contra la norma o no. Lo que sí concluí es siempre hablar con mi verdad y defender lo que yo creo que es correcto. Aunque no sea una opinión tan popular porque muchas veces no sabes quién pueda estar escuchando y a quién le estás cambiando la vida. Otra frase que me llamó muchísimo la atención es: los humanos tienen una necesidad básica más allá de ganar dinero, y es de sentirse productivos y útiles. Claro que algunos trabajos siguen siendo necesarios, pero son pocos porque pudiera lograr lo mismo con máquinas. Pero el tener una ilusión de propósito es crítica para mantener a la sociedad balanceada. A mí esta frase me hizo reflexionar mucho en muchos sentidos, porque la realidad es que para nosotros podernos levantar todas las mañanas, sí nos tenemos que sentir productivos o que estamos conquistando algo. Y me hizo pensar que aún lo más mínimo que sea, necesito tener algo que me haga levantarme todos los días. Ahora sí, mi opinión de esta trilogía es que está escrita de una manera muy ligera y que a la hora de leer conectas mucho con los personajes, porque el mundo que creó el autor es algo que nos podemos relacionar sobre todo hoy en día, porque hemos estado viviendo muchas de las cosas que plantea. Los contras que yo veo es que es una historia que sí la tienes que leer seguida, porque tiene mucha información y hay unos datos que solo los dice en el primer libro y que no los vuelve a repetir ni en el segundo ni en el tercero. Entonces sí es importante, o yo considero que si van a leer esta trilogía, traten de leerla de una manera consecutiva para que no pierdan el hilo. Me enfoqué mucho en querer describir lo que pasó en esta saga y lo que aprendí, pero en realidad también quiero cerrar esta historia porque sí conecté mucho con los personajes y los vi cómo evolucionaron a lo largo de estos 3 libros. Para mí fueron 3 semanas muy intensas y sí me quedé en un estado como de duelo al terminar esta saga. Entonces, les quiero agradecer a Citra y a Ronan porque me hicieron parte de su historia. Me enseñaron que aún en los peores momentos el amor nos sostiene y que no importa cuánto tiempo pase, cuando el amor es verdadero, siempre perdura. Me enseñaron que los valores lo son todo, que el romper nuestra esencia es condenarnos a la muerte, que todos tenemos una misión en la vida y que necesitamos saber cuándo llegó nuestro final para poder soltar. Que muchas veces tenemos responsabilidades que no queremos, pero son las que más nos cambian. Me enseñaron a ser fuerte y a nunca normalizar la muerte, ni la violencia, ni la crueldad. A tratar a todos con humildad y respetar la vida. También que seguir tu corazón no es de débiles. El hacer las cosas respetando nuestros valores es de las mejores recompensas que podemos tener. Puedo decir que genuinamente los voy a extrañar, pero me alegra haber vivido estas últimas semanas con ustedes. Se ganaron un lugar muy especial en mi corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Páginas.